Bueno, les contamos en la apertura del programa, estuvimos toda la semana y la semana pasada también, un poco con Marcos el viernes, hablando de esta prohibición por parte del gobierno porteño del lenguaje inclusivo en las escuelas de CABA y también la sanción a les docentes que utilicen este lenguaje. Por favor, baja el volumen si estás escuchando esto en cualquier escuela de la ciudad.
Por favor, no,
porque,
no, no vaya a ser,
sí. Te persiguen y te encierran en algún lado. Y decíamos que nosotros, la generación que tiene más de 40 años, ve el lenguaje inclusivo como una novedad, tuvimos que entender de qué se trataba, de por qué se utilizaba, y bueno, convenimos en que es para que menos gente sufra, para que más gente pueda sentirse dentro de la supuesta normalidad, que es obvio que es algo ilusorio y que no existe, pero que hay mucha gente que ha sido discriminada y perseguida y violentada y abusada, violada y asesinada por sentirse diferente. Bueno, así que convocamos a José Amore. Él está participando de ¿Qué Mundo Nos Dejaron? Los sábados aquí en Nacional Rock, pero también es periodista, estudiante de ciencias políticas, trabaja en IP, Imagen Positiva, en canal de periodismo apto para ver a la mañana y no ser sucumbido ante el morbo de todas las noticias de la inseguridad reinante. Así que, José, te agradecemos por venir al programa hoy.
Hola, muchas gracias. Estoy un poco lejos del micrófono. ¿Puedo hacer esto? Porque los sábados me retan.
Sí,
¿no?
Sí.
Ahí está.
No pasa.
Voy a hacer de cuenta que fue mi articulación del cuello.
Sí, un ruidito así como para... Hola, me bienvengo con ese sonido. ¿Cómo están? Gracias por
venir. Bien, José. Queríamos también tener la opinión de una persona de 23 años que vive de manera diferente y mucho más naturalmente el lenguaje inclusivo, ¿no?
Sí, un poco así es. Igual es algo que se va construyendo, ¿no? No es que tampoco yo nací y existía como le va a pasar a otras generaciones, ¿no? Bueno, si es que no reina la prohibición de su uso. pero digo, sí, es verdad que hace ya un par de años que lo venimos masticando y es parte y ha... nos ha abierto puertas, al menos en mi caso, para definir nuestras identidades. Yo también uso pronombres femeninos, digo por si les queda más cómodo usarlos, no tengo problema. No, los dos, digo, uso ambos. Y sí, es cierto que nos pertenece un poco a mi generación y a las venideras.
Sí, y como digo, de manera más natural, ¿viste? No hacen especial hincapié en la E cuando se pronuncia. Y de hecho, vos le decís lenguaje no binario, más que inclusivo.
A mí me gusta más decir no binario porque inclusión... aporta una idea de que hay que traer como algo ajeno, ¿no? Y en realidad, es algo que nos pertenece. Aquello a lo que llamamos, a lo que debemos incluir, es algo que ya está en la sociedad, solo que mediante el lenguaje no binario o inclusivo está siendo nombrado, ¿no? Que claro. Es algo que sí por ahí es más nuevo o más propio de la contemporaneidad. Pero sí, me parece que hay algo nuestro, digo, de mi generación, 20, 18 para abajo también. Y más arriba también, yo tengo amigos de 27, 30 años que lo usan con naturalidad, que no les parece una imposición ni no lo viven de esa manera, ¿no? Simplemente una forma más de nombrar aquello que ya existe, solo que ahora tiene su forma.
Bueno, otra de las intenciones es visibilizar, ¿no? Esta temática, esta problemática, los conflictos y la diversidad, la diferencia, y que no nos suene... como que es algo a lo que hay que adaptarse, ni mucho menos. Es un montón de gente que ya nace naturalmente, digo, con este nuevo contexto, me parece, ¿no? Esta nueva convivencia.
Sí, absolutamente. Desde el vamos es comprender que la palabra es acción y la palabra le da forma y le da espacio a cosas que, como decíamos antes, ¿no? Ya existen. Y que también hay que entender que el mero hecho de prohibir también es una decisión política y no es solamente una cuestión curricular, digamos, ¿no? Como quieren creer algunos. Para ponerlo en contraposición y entender la importancia de la libertad de que exista. Nadie en ningún colegio te iba a obligar a vos a hablar con la E. Mismo, no sé, en el aula de la universidad, lo veo yo hoy, nadie obliga a nadie a hablar con la E. Es algo que fluye, es algo que está. El lenguaje es algo que es... demasiado amorfo e incontrolable como para pretender dominarlo. Me parece que lo que hay son reglas que contienen y que establecen y que nos permiten fluir en eso, ¿no? Lo cual es lo más lindo del no binarismo para mí, ¿no? Como poder fluir.
Claro.
pero sí, esta idea de que la palabra es acción y la que la palabra determina y de que detrás de esta idea de querer imponer una prohibición hay una molestia, porque lo que molesta al lenguaje inclusivo es el género, no es la E en sí misma, ¿no?
Sí, no, me gustaría que me amplíe sobre eso, porque en mi vida me prohibieron hablar de ninguna manera. Es la primera vez en mis 48 años que alguien me dice, che, en la escuela no se puede hablar más de esta forma. Por lo general es el lenguaje el que se adapta a las nuevas realidades, a lo que va sucediendo. Y ahí metemos anglicismos sin ningún tipo de problema y hablamos del módem, el wifi, y nadie te dice, no, che, pará, busquémosle un sinónimo castellano.
No, y hablamos, esto, y hablamos tan mal, a veces tan mal.
No,
hablamos,
eso ni hablar, pero no sé ya qué es hablar mal y qué es hablar bien,
pero si te
¿viste?
Prohibían algo, de repente era... una mala palabra, ponele, ¿entendés? Hmm. Están como casi elevando el lenguaje inclusivo a una mala palabra que está prohibida.
Bueno, pero
es terrible,
si reflexionamos sobre eso, la mala palabra se utiliza para agredir a otra persona. Claro. Por eso es mala palabra.
Claro.
Entonces, si tomamos un discurso de odio, este bien podría ser el discurso de odio, que te prohíban utilizar el lenguaje no binario.
A mí se me duele la cabeza de pensar cómo alguien puede prohibir algo que es inclusivo.
Claro, también.
Eso es lo loco.
Sí, sí,
¿cómo
podés
prohibir algo? Ya me produce ansiedad, locura, me provoca y me brota. Eso, ¿entendés? ¿Cómo podés negar algo que es inclusivo? ¿Dónde te estás parando en lo exclusivo, entonces?
Absolutamente. En lo exclusivo y en la idea de creer que esto dificulta el aprendizaje. O sea, yo me anoté unos numeritos porque así soy, ¿no?
Por favor.
El presupuesto del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires cayó un 14% desde que Larreta es su gobernador. Uh-huh. Entonces, echarle la culpa al lenguaje inclusivo de la falta de capacidad que tienen los pibes para comprender textos es casi negar una falta de compromiso político por trabajar en la educación, ¿no?
Claro.
Es mucho más fácil. Digo, hay mucha gente que salió a decir que esta es una decisión que tomó Acuña y Larreta viendo las encuestas, ¿no? Y viendo cómo está midiendo Milei en la ciudad. Entonces,
por supuesto.
Una necesidad de derechizarse un poco. Es profundamente política esta decisión. Y me pregunto yo cómo es que no va en contra o no, de alguna manera, contradice la ley de identidad de género. Digo, este tipo de medidas, ¿no?
Es que seguro que sí, y ya hay normativas nacionales, o sea, para que un distrito, sea el que sea, por más que sea grande, por más que esté lleno de universidades y demás, porque esto también me preocupa, ¿viste? Es un distrito que se considera muy culto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces ahí, sabiendo lo que estás haciendo, prohibís este lenguaje, que hace que un montón de gente sufra menos, ¿no? Y que se vea visibilizada también.
Absolutamente, y de alguna manera, digo, si entendemos que la palabra es acción y es transformadora, estos sectores, siempre va a haber sectores del poder a los cuales les beneficie creer que nosotros no podemos transformar desde nuestra mera existencia. Parece abstracto, uno dice, bueno, uno puede hablar con alguien y no estás transformando el mundo. Pero digo, es una concepción filosófica, o sea, no lo digo yo, lo dijo Hannah Arendt, que es una filósofa, no sé si la conocen, que ella se paró en el 60 a decirle a todos los hombres que habían construido la hegemonía de la filosofía, che, ustedes pensaron que la filosofía era meramente contemplativa. Bueno, no, la filosofía es acción, y si pensamos que los hombres poderosos contemplan el mundo y pueden decidir por sobre los otros, ¿qué les queda al resto, ¿no? Como la, nada, ser, digamos, ¿cómo se dice? Funcionales, ¿no? A eso, de alguna manera.
Claro.
Me fui un poco por las ramas. No,
¿no? Está perfecto. No, estamos tratando de... En realidad no hay que buscarle ningún justificativo a esta medida, claro. Pero sí entender el contexto. Como bien dice José, ya estamos en una época preelectoral, cada uno va posicionándose, se dan cuenta que un candidato de extrema derecha que los trata de comunistas, porque Milei dice que Larreta es un comunista, que no encontró otra persona más zurda que él en el mundo. Obviamente para tratar de espantarle, claro, votos que podría llevarse él, pero entonces Larreta tiene este reflejo, ¿no? Como de, bueno, voy a hacer saltar un poco a los progres, a les progres, y también me voy a posicionar un poco más a la derecha con esta prohibición, que también la ministra Soledad Acuña, que no es docente, recordemos, nunca lo fue, toma esta medida en las escuelas de la ciudad, en las que les niñes están hablando en lenguaje inclusivo. Esto es lo que más me gusta de todo.
Absolutamente, como decís, es lo más llamativo. O sea, lo que los obliga a ellos a tomar la medida es que ya está ahí, ya
claro.
Es parte, lo escuchan, lo ven, y es ante eso que deciden frenarlo, intentar contener algo que ya está sucediendo. Es contradictorio porque después Larreta organiza una serie de festivales de la diversidad, en la Semana del Orgullo. Entonces, ¿en
porque
qué lo...?
Hay que quedar bien también con esa parte. Claro.
Por supuesto, porque pero aparte claro. Larreta siempre se ha, él como candidato, posicionado en un lugar casi de centro-derecha, ¿no? Uh-huh. Como robándole un par de votos a simpatizantes kirchneristas que tampoco lo son tan así. Y bueno, en esa lectura le conviene volcarse más hacia la derecha, hacia el costado de Milei, en un contexto mundial donde eso pasa, digamos, lo reaccionario. Para mí esto es inclusive lo de Acuña, y lo que pasa también con el auge de los libertarios y de la derecha en general, uh-huh. es una reacción ofensiva hacia el avance de la conquista de derechos humanos para las minorías, como son, bueno, es gracioso hablar de minorías y decir mujeres, pues no son minorías, de hecho son más de la mitad de la población, pero sí, las minorías y las mujeres y ese sector, digamos, social que siempre quedó relegado, ¿no?
Sí, total. Pienso en cómo se adjudica el lenguaje no binario a un sector partidario, ¿no? Como que, bueno, usás este lenguaje, sos kirchnerista y quedás ahí, como atrapado en esa trampa. Y también pienso en lo que sucedió con el aborto legal y gratuito y los debates anteriores a esas sesiones, inclusive en la primera, que fue fallida y que tuvo que volver a tratarse en el Congreso. Y cómo al principio también se lo adjudicaba a un sector político y después escuchaste a diputados y senadores que obviamente no pertenecían a ese partido dar sus argumentos en favor de que se amplíen esos derechos. Mm. Finalmente es eso. O sea, tenemos que lograr un acuerdo que vaya más allá de la grieta y de las peleas políticas para darnos cuenta que un montón de gente va a vivir mejor a partir de esas medidas.
Sí, absolutamente. Y es algo que se pone en juego inclusive hacia, digamos, si uno tuviese que dividir el espectro político a la mitad, de la izquierda para allá, también se pone discusión. O sea, Juan Grabois, que es un referente que yo respeto muchísimo y que me parece que marca agenda muchas veces con las prioridades que establece dentro del Frente de Todos, salió a tuitear que el lenguaje inclusivo no era una prioridad de los movimientos sociales, ¿no? Primero poniéndose en el lugar, o sea, en representación de la villa como concepto, lo cual ya, no sé, es medio complejo.
Sí.
En segundo lugar, asumiendo que la inclusividad o los derechos humanos, porque digamos, el lenguaje inclusivo, el respeto por la identidad de género, es una política de derechos humanos, no es que es algo abstracto, ¿no? Uh-huh. No son prioridad de las clases populares. Como que, por supuesto que una persona que si tiene que pensar en qué va a comer va a estar pensando en eso y no si usa la E o teniendo discusiones sobre la filosofía. Yo eso lo entiendo y lo practico. Pero no sé si nos conviene también hacer política pensando o obligando a la gente a decir, che, pisa un barrio antes de hablar, ¿no? Como digo, abre discusiones en todo el espectro izquierda-derecha e incomoda mucho. Y realmente yo creo que incomoda porque es algo nuevo y algo que nos obliga a ver algo con ojos de permanencia, ¿no? Como digo, los derechos de la comunidad LGTB, las personas trans, no son algo que esté de moda, sino que es algo que claramente está trascendiendo.
Sí.
No sé si me explico.
Por supuesto, y es urgente. Las personas trans tienen una expectativa de vida en Argentina de 35 años, uh-huh. 40, recién ahora, pero en algunos casos, de promedio, 35 años, y esto lo señalamos todo el tiempo en el programa, es algo urgente también. Como es urgente que la mitad de nuestros compatriotas salgan de la pobreza, es recontra urgente. Eso no quiere decir que estés atendiendo otros temas al mismo tiempo. Uh-huh. O sea, no es que, bueno, bajemos la inflación y mejoremos la situación de la gente que está en situación de pobreza. Y bueno, mientras tanto también podemos ayudar a otra gente a que se sienta mejor, a que viva mejor en el país.
Sí, esta idea de que hay que como seleccionar, ¿no? Y priorizar.
Claro.
También porque me parece que nos acostumbramos a pensar la política un poco con la agenda que impone el Fondo Monetario Internacional.
Uh-huh.
Por ahí suena un poco alejado de lo que estamos hablando, pero sí, es como no hay plata, no hay tiempo, hay que priorizar, hay que sacar la inflación y entonces, ¿qué? O sea, ¿hacia dónde vamos? Solamente puede conducir o pensar políticas públicas un grupo de tecnócratas y el resto del mundo está como excluido de esa actividad, ¿no? Y la realidad es que es eso. El lenguaje inclusivo es una política de derechos humanos, en todo caso, que ni siquiera es una política, ¿no? Como que hay que partir de esa base. Nadie estaba obligando a nadie a nada.
No.
Y ellos saltaron a señalarlo y eso incomodó a muchas personas. Y para mí es un retroceso. Es un retroceso que haya gente que no se esté indignando lo suficiente.
No, yo siento como que por ahí, cuando llegás a comunicarlo y a entenderlo, lo que pasa y a dónde apunta el lenguaje inclusivo, yo creo que ninguna persona puede negarse, es lo que hablábamos antes. Me parece que lo que funcionaría por ahí es una manera de comunicarlo, de trasbordarlo a la gente. Sé que va a haber gente que se va a parar en contra porque sí, per se, porque lo que decía Diego es un partido político, ven cualquier cosa y demuestran ser básicos en su manera de pensar, porque realmente es como cerrarse la puerta a entender algo que realmente, si lo entendés, te va a hacer bien entenderlo, entender como persona. Y muchas veces se bloquea la gente a eso. Entonces, no sé si vos lo ves igual, una manera de comunicarlo sería algo más, ayudaría mucho más a que se entienda el tema, o simplemente lo ves como que algo político que no tiene manera?
No, vos decís como si perfeccionásemos las formas en las que explicamos lo que es el lenguaje inclusivo.
¿Y el por qué, más allá del lenguaje inclusivo, que se, cómo se usa?
Hmm. Bueno.
¿Por qué eso, entendés? No sé, con una campaña.
Sí, sí, yo creo que en ese sentido tampoco habría por qué hacerlo. Quiero decir, prefiero más que el Ministerio de Género se ocupe de generar el organismo para que haya una cifra concreta que contemple todos los femicidios y que no estén los observatorios funcionando de manera aislada. Quiero decir, aclaro por las dudas si no se entiende, hoy por hoy las cifras de femicidios que tenemos las tenemos porque hay organizaciones independientes del Estado que se ocupan de contar los femicidios, pero no hay, o sea, el Ministerio de Género no tiene una entidad que recaunte todos esos números, ¿no? Ajá. Yo prefiero la energía y la plata del Estado puesta en eso que en una campaña de divulgación del lenguaje inclusivo, pero porque ya está sucediendo el lenguaje inclusivo. Tardará 20 años más en imponerse, pero verdaderamente es algo que está acá y que lamentablemente no lo vamos a dejar usar, aunque la RETA nos obligue.
Eso desde ya, porque lo que pasa con una prohibición es sublevarse ante la prohibición. Obviamente pasó siempre.
Sí, sí, esa esperanza a mí me queda también.
Total.
Para una generación que necesita también esta clase de líderes que los oprimen y que se contraponen con la verdadera libertad,
y
no la que se grita en un partido, en un acto político.
Una transición, porque realmente son cosas también muy generacionales y que de repente a uno no le es natural porque no lo vivió. Entonces, a veces también a mí me choca, por ejemplo, gente que usa lenguaje inclusivo, pero de una forma que vos decís, es muy forzado, deja tranqui, o sea, no... No.
Nadie te apura, amigo.
Nadie te apura, como tranqui. Y después, gente mucho más joven que lo usa de forma natural. Entonces, bueno, esto es un proceso que con el tiempo, con o sin prohibición, va a ser natural para las próximas generaciones. Y también como un poco a la gente grande decir, tranqui, no están obligados. O sea, a veces es como más chocante que esté forzado que nada.
Para mí no se puede forzar la empatía, es algo que tenés que experimentar.
Totalmente.
¿No? A partir de conocer otras realidades más de cerca. Yo supongo que también lo que pasa entre pibes de no sé, más de, te diría, desde la primaria hasta los 20 y pico de años, casi 30, como decía José recién, es algo más conectado con la realidad, con lo que ven que suceden.
Es tener un amigo no binario que te pide que le hables con la E y te acostumbrás porque lo respetás y haces el esfuerzo y te vas a equivocar. Inclusive cuando fue la ola verde, ¿no? En 2018, yo militaba en esa época organizada, ahora ya no, y me esforzaba mucho a hablar con la E. O sea, yo hoy lo tengo incorporado porque en algún momento me obligué porque teníamos muchos compañeros que se reconocían con ese pronombre y valía la pena el esfuerzo, ¿no? Pero en ese sentido me parece que es algo más plástico, más mutable, que sí lo que hay que trabajar son políticas contra prevenir los discursos de odio, contra sancionar los discursos de odio, ¿no?
Absolutamente.
Vos que me preguntabas antes. Me parece que es más por ese lado, porque, insisto, los derechos para la comunidad trans, todas las comunidades en general, son derechos humanos, no son derechos abstractos que no tienen que ver con eso. Y lo que pasa con el lenguaje inclusivo es exactamente lo mismo, ¿no? Contempla simplemente la existencia de otras identidades por fuera del espectro varón-mujer y sobre todo propone algo interesante, que es dejar de pensar el masculino como genérico.
Absolutamente, sí.
A mí eso es lo que más me atrajo del lenguaje no binario, más allá de la E y las identidades no binarias, que a mí como persona no binaria me interesa que se ponga en discusión, que se conozca, que no tengamos que andar explicando tanto. Uh-huh. Pero bueno, sí, la idea de dejar de pensar al masculino como genérico pone en jaque toda la concepción del mundo, ¿no?
Sí,
en general.
Sí. Tengo amigas que utilizan el femenino como genérico, obviamente de una manera provocativa y en algunos casos te puede causar gracia. Con Peña, bueno, jugábamos, desde siempre a tratarnos en femenino.
Claro.
Y
bueno, acá lo hacemos.
Sí, también, con las Martas, a veces sí, también.
Yo empecé así y después, bueno, pasaron cosas.
Pero es que está bien y es algo completamente natural y no debería ser ofensivo para nada. Que usen ningún otro pronombre. Entiendo que hay algunos con los que no te vas a sentir identificado y no te sientas cómoda con eso, pero sí. También es esto de que sea fluido, porque hoy es así, mañana puede cambiar.
Absolutamente,
vida,
absolutamente.
¿No?
Y algo que es importante traerlo a tierra, ¿no? No es el lenguaje inclusivo por la mera cosa abstracta de la E y de... No, es concreto. Si vos reconocés que está bueno dejar usar el masculino como genérico, reconoces que hay una estructura patriarcal del mundo.
Claro.
Por ende, reconoces la violencia. Digo, es como un escalafón, ¿no? Uh-huh. Y realmente la prohibición del lenguaje inclusivo es una política que va en contra de las políticas de género que buscan prevenir la violencia. O sea, es violento, esto quiero decir,
claro,
prohibirlo, así como no es violento pensar otras políticas de integración o de inserción laboral de ciertos sectores que quedan marginados. Me explico a lo que voy, o sea, sí, es directamente asociable a la violencia que se sufre a diario en la calle, que sufren las personas trans y que sufren las personas parte del colectivo LGTB por ser, por tener la orientación sexual que tengan. No es que es algo ajeno.
Claro, claro, no jodamos. Vamos a mantener nuestros privilegios de hombres heterosexuales, claro, y blancos y cis y ya está. Y esto, todo lo demás que suene medio rarito, no lo vamos a permitir, Dari.
No, yo decía porque por una cuestión de, sin perder la contundencia del mensaje y lo que vos pedís, hay gente grande, y pienso en mi vieja, que por ahí, de choque, dice, ¿por qué esto del lenguaje inclusivo?
Uh-huh.
Y si yo me paro y pierdo 10 minutos y le digo, vieja, escúchame, como me pasó, y logré que entienda, por eso decía lo de la campaña, porque hay gente que no llega a entenderlo. Entonces le decís, ma, pasa esto, ¿entendés? No es que es porque sí, caprichoso, que 5 personas dijeron, che, queremos usar el lenguaje inclusivo porque es...
Yo entiendo eso, Dari, y me parece que está buenísimo tener paciencia, tolerancia y ser didácticos con las personas que sabemos que son de bien y que tienen una ignorancia al respecto.
Claro.
Pero acá estamos hablando de un gobierno que toma una determinación, que sabe lo que está haciendo en el mes del orgullo. O sea, es una doble, triple provocación.
Pero yo iba por
si
el
querés.
Otro lado para conquistar a un montón gente que realmente necesita que le bajemos al llano la información, porque realmente está perdida y se queda con el mensaje de estos básicos.
Sí, claro.
Básicos con por decirlo
no,
de una
yo diría
manera.
Nefastos, no me parece.
Nefastos,
si no, es como que no están sabiendo lo que hacen y en plena conciencia.
Es cierto, digo, yo soy partidario de dar la discusión, hacer estas cosas, hablar de estas cosas. A ver, tras muchos años de militancia y demás, también es agotador.
Claro.
O sea, yo tengo muchos amigos que ya es como, no, ni ganas de hablar de esto en mis espacios de trabajo. ¿No? Yo traigo estas discusiones y traigo mi cansancio también, porque me parece que es parte de la lectura de la realidad, ¿no? Hay un sector que está cansado de tener que explicar lo obvio. No lo del lenguaje inclusivo, que no es obvio, ¿no? Eso me parece que es algo nuevo y que hay que darle. Pero digo, que la violencia de género está mal, sí es algo obvio.
Obvio,
por ende, una política que es claramente violenta hacia un colectivo debería ser obvio, y sin embargo no lo es. Entonces yo creo que el diálogo es también lo que nos permitió conquistar el aborto legal, ¿no? Y que haya un montón de gente en la
exacto
calle. Bueno, con estas cosas pasa lo mismo. Yo creo que el lenguaje es tan masticable que ni vale el esfuerzo del Estado, ¿no? Me parece que con el mero hecho de evitar ser violentos desde el Estado ya tenemos un montón. Pero sí creo que la discusión es necesaria y que, insisto, hay mucha gente que dice, bueno, no, pero deberíamos poder construir más allá del lenguaje. ¿Qué te importa una letra, no? Yo leía mucho eso en comentarios que me dejaban en mis redes. Yo decía, el lenguaje es acción. Digo, vos no vas a escuchar en cualquier radio, en cualquier medio de comunicación, decir negro de M o lo que sea. Porque ya entendimos que eso es violento, es discriminador. Con esto pasa lo mismo. Digo, será cuestión de tiempo hasta que se empiece a visibilizar más, haya más gente ocupando, gente diversa ocupando espacios de poder, para que esas cosas empiecen a naturalizarse de esa manera. Prefiero que esa sea la forma, ¿me explico?
Sí, sí, claro. Y hablando de algo nacional, José, ¿qué pasó con el censo y la pregunta sobre el género?
Sí. ¿Qué pasó? ¿En qué sentido me decís?
En que nada, nos preguntaron cómo nos autopercibíamos por primera vez,
sí,
¿no? Y eso para mí es un gran avance.
Sin
también
duda, sí. Bueno, hay una nota muy polémica que salió hace poco en Infobae de una periodista que decía que el resultado del censo había sido un fiasco para las políticas de género porque solo el 0,12% se había autopercibido con la X. Y bueno, era interesante ver cómo para mí algo que yo cuando vi el resultado preliminar y vi el 0,12 dije, ¡fa, qué bueno esto! Mirá cómo existimos, ¿no? O sea,
más de 400.000 personas.
Sí, yo hice la cuenta.
¿Solo? ¿Te parece solo?
Claro.
Casi medio millón de personas.
Bueno, según de dónde lo mires, claro, exactamente.
Pero es según de dónde lo mires, pero digo, es la misma discusión que se da con los números de los desaparecidos en dictadura.
Claro.
Hay gente que dice, solo 30.000 o nada más que 30.000. Uh-huh. No importa si fue una, dos, tres, cuatro. O sea, sí. El problema era el Estado ejerciendo violencia sobre sus los sujetos.
Exacto.
Entonces, con esto pasa lo mismo. Para mí el hecho de que haya el Estado quiera identificar a las personas más allá del sexo asignado al nacer es un avance gigantesco, sobre todo entendiendo en el contexto en el que estamos, ¿no? Un contexto mundial de avance de ideas de derecha que buscan quitar derechos como fue el aborto legal en Estados Unidos, por decir un ejemplo rápido que uh-huh. se me viene a la cabeza. En ese contexto, que haya un Estado que tome esa decisión, es realmente para mí sentar un precedente. Porque aparte, no hay que olvidar que el objetivo del censo es pensar políticas públicas acorde a la demografía del país. Entonces, si vos conocés que tu porcentaje de la población es este, que se identifica así, y sabés cuáles son sus problemas, o podés saber cómo vive, ¿no? Si tiene agua corriente, si no la tiene. Bueno, hay como una caída del velo, ¿no? Y una toma de conciencia de que esa gente existe, es real y tiene problemas y necesita que el Estado intervenga para buscar soluciones.
Bueno, el Estado Nacional está interviniendo en ese sentido, por suerte, y habrá que ver, ¿no? Si esta medida se puede sostener o si puede ser apelada también por el Gobierno Nacional. Están como desacatando una ley,
sí,
básicamente.
Sí, llama la atención el silencio de Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Géneros. Digo, no es que ella se tenga que hacer cargo únicamente, pero tiene un montón de marco teórico y herramientas para hacerlo. No sé, a veces creo que falta un poco más de intervención ahí, ¿no? Tampoco quiero ser porteñocentrista con esto, porque uno dice, bueno, ¿a quién le importa lo que haga la Reta en la ciudad? Pero volvemos a lo que decías antes. La ciudad sienta, bueno, ideas que después empiezan a trasladarse a otros lados. A veces pasa con otras ciudades, no solo con Capital.
Claro.
Pero es un epicentro donde suceden cosas que marcan la agenda política, lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, sí, ojalá se pueda revertir. Como para demostrar que no es en vano, ¿no? Como y que hay gente organizada y que no pasarán, un poco como me gusta decir a mí.
Me encanta eso. Gracias, José, por venir hoy al programa. Sabemos que te cruzaste toda la ciudad hoy para traernos tu punto de vista, que para mí es súper enriquecedor y que lo valoro muchísimo.
No,
así que te agradecemos un montón. ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos leer?
Bueno, mis redes sociales, @josefinoamore, Twitter e Instagram, Josefino con O. ¿Y qué más? Y los sábados me pueden escuchar acá en Nacional Rock de 10 a 12 del mediodía con Qué Mundo Nos Dejaron, con los chicos de Jóvenes por el Clima. Y bueno, en Twitch también, en el aire. Pero bueno, si me siguen en mis redes, ahí se puede hacer una hipervinculación a todo el resto de los mundos.
Ahí están todos los links,
sí,
de José Amore. Un placerazo tenerte en el programa.
A ustedes, gracias por
venir hoy.